capítulo 13, por los que nos están visitando. Este día miércoles estudiamos un libro de la Biblia, los miércoles así verso por verso y a veces palabra por palabra. Y hemos escogido el libro de Jueces para este verano. Bueno, ya tenemos varios meses estudiando este libro. Y estamos en el capítulo 13 en esta noche, iniciando un nuevo capítulo, iniciando un nuevo juez, que probablemente este va a ser uno de los más famosos jueces entre todos los que encontramos. Y sé que es un personaje muy conocido hasta por los chicos, ¿verdad? Porque es categorizado como superhéroe, ¿verdad? Sansón, el hombre de gran fuerza. Así que sin duda, mucha de esta historia la van a conocer. Sin embargo, él será el tema de las próximas semanas, no solamente para hoy. La Biblia dedica mucho tiempo, mucho espacio hablando de Sansón. De hecho, de este capítulo 13 hasta el final del capítulo 16, Sansón es el juez que está en el enfoque. Solamente hay un juez que hay más información sobre él, es Gedeón. Hay 100 versos sobre Gedeón y 97 acerca de Sansón. Así que sin duda, mucho tenemos que decir acerca de él. Sansón es el último juez que encontramos en este libro. Digo en este libro porque Samuel también es considerado como un juez, pero él no está en este libro. Ya para este punto en la historia de Israel, las vidas espirituales fueron de mal en peor, y se lo voy a hacer ver a continuación. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 5 para iniciar. Jueces 13, versos 1 al 5, después vamos a orar. Dice la Biblia, y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí, tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche, Señor. Haz que podamos contemplar las maravillas que están en tu ley. Háblanos personalmente, Señor. Tú sabes las notas que tengo por delante, tú sabes lo que tengo en el corazón. Pero más importante es el espíritu en que voy a predicar este mensaje y dar esta enseñanza. Así que haz que mis palabras sean las tuyas. En nombre de Jesús te ruego esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El ciclo que hemos visto ya 6 veces. El ciclo que hemos visto ya 6 veces en el libro de Jueces es el siguiente. Israel está viviendo en paz, están viviendo más o menos según la voluntad de Dios y comienzan a mirar a sus alrededores, mirar los paganos y comienzan a obrar como ellos obran y pensar como ellos piensan y adoptan las costumbres de las gentes. Y por apartarse de Dios y por aferrarse a su pecado, y algo ya bien rebelde, bien obstinado, Dios los entrega en manos de opresores. En este caso, los filisteos, pero en el libro de Jueces han sido de todas partes. Cananeos, jebuseos, amonitas, etcétera, etcétera. Estando en esa opresión, que a veces dura 5 años, a veces 30 años, a veces 40 años, se cansan de la opresión. Y comienzan a clamar a Dios y se arrepienten. Y Dios en su infinita misericordia levanta un juez. Levanta un juez que los libra de sus opresores. Usando guerra, batalla, etc. Los libra de esa opresión. Después viven otra vez en tiempos pacíficos. Esto ya ha ocurrido 6 veces en el libro de los jueces. Y aquí está la 7ª vez que encontramos este ciclo. Verso 1. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Tal vez si usted ha estado aquí desde jueces 1, dirá, ¿cuántas veces no hemos leído esto, verdad? ¿Y cuántas veces no he hablado lo que significa esto? Sin embargo, si Dios lo sigue repitiendo, no que solamente es la verdad, sino hay algo muy práctico para nosotros. Y mientras contemplé en esto, algo me llegó a la mente, que creo que no lo había dicho las otras veces. Los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Ahora, hay una verdad que siempre he dicho, y ustedes conocen bien, es que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Proverbios 15, verso 3 creo que es. Ahora, eso es una verdad que todos sabemos. Pero hay otra verdad que quiero destacar. Hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Esto es, en la estima de Jehová. Según el juicio de Jehová. ¿Qué quiero decir con eso? Que los hijos de Israel son el pueblo de Dios. Estaban rodeados de filisteos. De hecho, estaban bajo la opresión de los filisteos. Y los hijos de Israel no estaban haciendo nada malo según los ojos de los filisteos. Ni ante los ojos de los cananeos. Estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Vayan conmigo a Levítico capítulo 18. Levítico 18. Y voy a explicar esto. Y después vamos a hacer una aplicación que tal vez les va a ayudar a entender aún mejor lo que quiero resaltar. Levítico 18, del verso 1 al verso 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ya para este tiempo, en la historia de Israel, habían salido de Egipto, ¿verdad? Faraón, Egipto, eso estaba atrás. Por delante estaba la tierra prometida de Canaán. Pero en ambos lugares, tanto en su pasado como en su futuro, había personas que no vivían de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. Sus costumbres eran totalmente diferentes a lo que Dios quería para su pueblo. Por eso Dios les dice, no hagan como vieron, ni vayan a hacer como ustedes van a ver. Y a continuación, no lo vamos a leer, pero a partir del versículo 6 en adelante, Dios describe un sinnúmero de pecados, mayormente pecados sexuales, de toda clase de perversión. El punto es, bajan hasta el versículo 27 al 30. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Y la tierra nos vomitará por haberla contaminado, como vomitó la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo noten de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, lo que estamos leyendo aquí es la percepción de Dios de lo que sucedía diariamente en Egipto y en Canaán. Dice, ¿cómo qué, pastor? No lo leímos. Adulterio, fornicación, poligamia, bestialidad, lesbianismo, homosexualidad. toda clase de perversión sexual que usted se puede imaginar. Dice Dios, eso sucede en Egipto, eso sucede en Canaán. Y ustedes, mi pueblo, no van a ser como sus ojos han visto. Es más, yo considero todas esas costumbres prácticas abominables. Ahora bien, póngase a pensar. ¿Usted cree que un egipcio que estuviera cometiendo este pecado pensaría que su obra fue abominable? ¿Usted cree que un cananeo que estaba envuelto en este pecado se consideraba como un inmundo? No, para él era común y corriente. Para él todo el mundo lo hacía. Para él su costumbre decía, su cultura decía que estaba bien. Sin embargo, Dios tiene la última palabra y dice, ustedes mi pueblo no vayan a ser como sus ojos han visto. En pocas palabras, no deje que la cultura en que estén rodeados determine lo que es la santidad. Porque en Egipto, su percepción de santidad es muy diferente que la mía. E igual es en Canaán. Así que siempre se tiene que regir por mi palabra y no por la cultura. Isaías 5, vamos allá. Isaías capítulo 5. Después daremos una aplicación práctica para nosotros. Isaías 5, versículo 20. Dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías aquí. No es que un ser humano puede convertir algo malo en algo bueno, ni viceversa, sino a lo que es malo, él lo llama bueno. El acto no ha cambiado, ni mucho menos según la percepción de Dios. Lo que ha cambiado es la percepción del hombre hacia ese acto, hacia ese pecado. Sigue siendo abominable y sucio y vil en los ojos de Dios, pero ahora el hombre lo llama bueno, aceptable. Y entonces Dios dice a esas personas, ay de los que lo malo dicen bueno y lo bueno malo. Vuelven a Jueces 13 ahora. Inicia el capítulo describiendo la situación triste en que Israel estaba viviendo. Y quiero que lo imaginen bien. Los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová. Según los filisteos que los oprimían, sus vidas eran iguales que las de los israelitas. Los filisteos iban a la cantina, también los hijos de Israel. Los filisteos fornicaban, los hijos de Israel también. Entonces, no es que los hijos de Israel hacían lo malo en ojos de los filisteos. Es más, los filisteos estaban contentos. Porque ya ni siquiera había mención de la ley de Dios. Todo el mundo vivía en el mismo nivel bajo en cuanto a los ojos de Dios. El único que levanta la mano y dice, hay un problema aquí, es Dios. Y déjenme decirles, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos muy parecidos a Jueces 13, versículo 1. Donde hay, entre comillas, cristianos que se gozan con los mismos pecados que los filisteos, que los no salvos, que los no convertidos. Y aunque ciertos círculos del cristianismo aprueban eso, sigue siendo malo ante los ojos de Jehová. En los ojos del mundo es común y corriente. Un hombre común y corriente, en este estado, suele tener vicios. ¿Suele mirar pornografía? ¿Suele echar sus cervezas? ¿Suele usar drogas? ¿Suele ser infiel? Es la realidad en que estamos viviendo. Ahora bien, si un hijo de Dios se mete en eso mismo, está actuando como los inconversos, y los inconversos, eso es normal. Así hacemos todos. Y el único que levanta la mano, levanta su voz, es Dios diciendo, yo quiero que mi pueblo viva diferente a los no salvos. Por eso les he llamado, por eso les he salvado del pecado, para que vivan vidas totalmente diferentes que los filisteos incircuncisos. Y vamos a ver que Dios hace un ejemplo muy extraordinario con Sansón. Pero es necesario, antes de entrar a hablar de Sansón, ver el panorama espiritual de Israel. Hijos de Israel viviendo iguales que los filisteos. Versículo 2 nos va a presentar el papá de Sansón, de la tribu de Dan. Lo curioso es que él es el primer juez que encontramos de la tribu de Dan. Y curiosamente, el nombre de Dan significa Dios es mi juez. Así lo llamó su mamá cuando nació Dan, allá hijo de Lea. Y este hombre se llama Manoa. Manoa significa reposo. Y no sabemos por qué, pero el nombre de su esposa no está mencionado. Nada más, siempre cuando habla de ella es su mujer o la esposa, ¿verdad?, de Manoa. Lo que sí sabemos de ella es que era estéril y nunca había parido. Y eso la pone en la lista de mujeres que han estado en esa misma situación, pero que Dios abrió sus vientres. Vamos a pensar en varias mujeres así. Sarai, mujer de Abraham. Rebeca, mujer de Isaac. Raquel, hija de Jacob. Ana, esposa de Elcana, madre de Samuel. Elizabeth, prima de María, ¿verdad? Madre de Juan el Bautista. Todas esas mujeres tuvieron el mismo problema, que eran estériles. Y Dios abrió sus vientres. En el versículo 3, mis hermanos, y quiero que vean esto. Aunque su nombre no es mencionado, esta mujer es la primera en recibir la visita del ángel de Jehová, recibir noticias acerca del hijo que van a ser. Y ella demuestra una gran y tremenda fe. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, he aquí, tú eres estéril y no has parido. Él confiesa lo que es obvio. Ella sabía que era estéril. Ella sabía que no había tenido un hijo. Con decir eso, él estaba reconociendo la situación en que ella había vivido. Pero no termina allí, porque luego le brinda un mensaje de mucha esperanza, diciendo, más concebirás y parirás un hijo. El ángel le dice, no solamente vas a concebir, cosa que no has podido hacer todavía. Vas a poder concebir. Saldrás embarazada. Pero ustedes bien saben, y tal vez hay mujeres aquí que lo han experimentado, no todas las concepciones llegan a dar a luz, ¿no es cierto? A veces fallece el bebé en el vientre, ¿verdad? No por culpa de nadie, no porque hice esto o lo otro, no, simplemente porque así es a veces. Pero el mensaje que el ángel le da a esta señora es que vas a concebir y no va a haber un aborto espontáneo, no va a haber ningún problema con el embarazo. De allí a unos 8 o 9 meses, ese muchacho va a nacer sano y salvo. Vas a concebir y vas a tener un hijo. ¿Qué mensaje más alegre para esta señora? Que no sabemos qué edad tenía, yo la pondría de mayor edad, porque dice que era estéril y no había parido hijos. La idea es que había intentado, No se va a decir eso si nunca había intentado. No se va a decir que era estéril si apenas se casaba con Manoah. Seguramente era de mayor edad. Y aún así, el ángel le brinda este mensaje de mucha esperanza. Luego, en versos 4 y 5, el ángel le pone unos requisitos a esta mujer. Le dice en estos versos que no podía consumir ningún producto de la uva, en versículo 4. Luego, en versículo 5, él explica el porqué. Porque este niño, verso 5 al final, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre. Ahora bien, vamos a ver el voto nazareo en un momento. Permíteme hacer esta observación. Esta mujer todavía no estaba embarazada. Muy pronto lo sería. Tal vez de ahí un par de días, quién sabe. Mucho menos ya tener el hijo. Eso sería por lo menos en 9 o unos 10 meses. Sin embargo, Dios pone los requisitos del voto nazareo sobre esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque Dios considera y así determina que la vida inicia ¿cuándo? Desde la concepción. Y lo digo porque el voto nazareo era para el chico. Y Dios no le dijo a ella, así que cuando eventualmente nazca el hijo, póngale este el otro. No, a partir de ahora, porque tú pronto vas a concebir. Y como la vida de él inicia con la concepción, para que sea totalmente consagrado, tú, durante el embarazo, durante sus primeros 9 meses de vida en tu vientre, tú mismo te vas a sujetar a los requisitos del voto nazareo. Ahora bien, vayan conmigo en número 6. Vamos a ver brevemente, muy brevemente, lo que es el voto nazareo. Números capítulo 6. Del versículo 1 al 8 vamos a leer y después hacer breve comentario. Número 6, 1 al 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Noten, primeramente, el voto podría ser para un hombre o para una mujer. No importa. Cualquiera. El propósito ya es presentado en verso 1. El propósito de hacer este voto es para dedicarse a Jehová. ¿Cuáles son los requisitos? Verso 3. Se abstendrá de vino y de sidra. Vinagre de vino ni vinagre de sidra no beberá. Ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová no entrará a persona muerta. Por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren. Porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Muy bien, ya les dije que primeramente el voto puede ser para un hombre o puede ser para una mujer. Segundo, es un voto voluntario por un tiempo estipulado. No lo dice aquí específicamente, pero el voto podría durar un mes, 3 meses o un año. Uno mismo pone el tiempo. En casos extraordinarios, el voto sería de por vida, como lo fue con Sansón. Pero esto era más la excepción que la regla. Después, mis hermanos, vemos que hay 3 estipulaciones con este voto. Primero, no comer ni beber ningún producto de la uva. Ni vino fermentado, ni jugo de uva, ni pasas, ni jalea, nada que tiene que ver con la uva. Alguien dirá, pero ¿qué tiene de malo la uva? Nada. Dios hizo la uva. Pero como vamos a ver, mis hermanos, el propósito de este voto era para acercarse a Dios, no solamente absteniéndose de lo que es pecado, sino hasta poniendo su propia vida un poquito más incómoda para poder acercarse más a Dios. Les voy a decir por qué un momento. Luego menciona que no debería cortarse el cabello. Entonces vemos y sabemos, el apóstol Pablo dice que la misma naturaleza enseña que el hombre debe cortarse el cabello. Dios hizo así el hombre y la mujer diferente. Un hombre que tuviese el pelo largo sobresaldría en su cultura. No todos andaban con pelo largo, no, nada más los que tenían este voto nazareo. Y luego cuando se acababa el voto, otra vez se cortaba el cabello. En la tercera estipulación, tiene que ver con personas muertas. No debería acercarse a persona muerta. Incluso la misma familia, verso 7, padre, madre, hermano, hermana. Wow, me suena muy difícil eso. ¿Qué tal si uno está haciendo el voto nazareo y se muere el papá y usted no puede ir al funeral? No puede ir al entierro, ¿verdad? Diríamos que qué triste, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de tomar este voto? Lo vimos en el versículo 1, lo vemos en el versículo 5, lo vemos en el versículo 7 y el versículo 8. Un acercamiento a Dios mucho más extraordinario que los demás. Y al hacer esto, a dejarse crecer el cabello, a no consumir ningún producto de la uva, a no asistir a ningún funeral, tu vida sería un poquito más complicada. ¿En qué sentido? Bueno, hay una fiesta, alguien está cumpliendo años, te invitan y todos están sirviendo allá, aunque sea jugo de uva o pasas, raisins. Tú no puedes consumir nada de eso. Tú estás bajo el voto. Y los dicen, no hombre, es jugo de uva, no es nada, son pasas. Tengo este voto a Dios. Luego las burlas, no hombre, corte ese pelo ya. Está tan largo y asqueroso. Tengo este voto. Me estoy dedicando a Dios. Y por su dedicación a Dios, sobresaldría en su cultura. Sería santo, consagrado, dedicado a Dios. Por eso, mis hermanos, en este ambiente espiritual en que Israel estaba viviendo, donde era difícil mirar a un grupo de personas y decir quién era israelita y quién era filisteo, porque sus pensamientos, sus palabras y sus hechos estaban todos ligados. No podía hacer diferencia. Dios dice, yo necesito levantar a un hombre. Bueno, primero tiene que nacer, porque actualmente no está vivo siquiera. Es otra cosa. Qué triste que en los días de Jefté, de Gedeón, de Samgar, de Aó, de otros jueces, Dios tenía un hombre por lo menos vivo que podía usar. Aquí, no solamente que no estaba vivo, tenía que nacer y esperar que fuese, que creciera, para que él fuera el juez. Tan malo estaba el tiempo en Jueces capítulo 13, mis hermanos. Y Dios dice, este hombre va a tener este voto desde el vientre, desde la concepción. Desde la concepción. Y él va a ser muy diferente que los demás. Él no va a estar de acuerdo con las costumbres de los filisteos. Él no va a participar en eso. Ese es el plan de Dios para este niño. Y sus padres le tienen que educar de esa manera. Seguimos, Jueces 13. No vamos a terminar el capítulo hoy porque no se puede. que no hay tiempo. Jueces 13, versículo 5 al final. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Con esta crianza especial que el hijo de Manoah tendría, consagrado a Dios, devoto a Dios, vemos la misión a la cual Dios le llamaría. A salvar a Israel, quien es el pueblo de Dios, de los filisteos, de sus opresores. ¿Alguien puede pensar en otra persona quien tuvo un nacimiento especial, que también nació con el propósito de salvar a su pueblo? ¿Alguien dijo Moisés? Jesucristo. Mateo 1:21. Llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y el nacimiento especial nació de una virgen. Ahora, como el hermano dijo, Moisés también es buen candidato. Él nació para ser líder, por supuesto. Pero noten, mis hermanos, que Dios tiene todo preparado. Por los que conocen la historia de Sansón, sabemos que él no vivió la plenitud de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Falló en muchas áreas, sabemos. Pero Dios tenía este perfecto plan para consagrar a este siervo, protegiéndole de las cosas malas, la cultura en que estaba rodeada y aún el mismo pueblo de Israel que estaba viviendo como si fuesen filisteos. Versículo 6. Vamos a tratar eso un poquito más, de 6 a 8. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome: he aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto, ahora, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esta mujer escucha, ella le dice a su esposo Manoah, ¿cómo fue esta visita del ángel? Ella no lo llama un ángel, sino un varón de Dios. Luego saben quién es más adelante en la historia, pero por ahora lo llama varón de Dios. Como si fuera un ángel, no un hombre cualquiera. Es una visita especial. Ella, por el miedo, no le preguntó de dónde vino, ni cómo se llamaba. Y nada de eso era tan importante como el mensaje que el ángel dio. Ella le comparte a su esposo acerca de la concepción, de dar a luz y de los requisitos que Dios puso sobre ella misma durante el tiempo del embarazo. La mujer, el punto es, la mujer relata las noticias al esposo. Buena comunicación. ¿Qué tal si no dijera nada? ¿Qué tal si ella se queda con su secreto, tal vez por miedo o tal vez porque no lo creía que iba a pasar? Y a las 2 semanas sale embarazada. ¿Qué pensaría Manoah? Ah, ahora sales embarazada. Pero hemos estado casados unos, tal vez 20, 30 años. ¿Qué ha pasado? Fuiste infiel. ¿Verdad? ¿Qué pudo haber pensado esta señora? Ella comparte las buenas noticias a su esposo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto nosotros? Siempre tiene que haber un buen principio. Una buena comunicación entre esposos, lo que Dios me mostró, yo te lo voy a compartir. Lo que Dios le dijo a ella en cuanto al niño que iba a nacer, ella se lo compartió con su esposo. Ahora bien, no es que usted debe ir a casa esperando una visita angelical así de esta manera. No. Sin embargo, yo creo firmemente que Dios nos habla. ¿Cómo nos habla? A través de su palabra. Hombre, mujer, quien quiera que sea, leyendo las Escrituras o escuchando la palabra de Dios o el mensaje, si Dios te dice algo, te revela algo, no está hablando de nada secreto, algo que tal vez no lo habías visto así y Dios te lo hace ver, es bueno, es sano, es correcto compartirlo con su cónyuge, especialmente cuando se trata de los dos. Porque en cuanto a la mujer de Manoah, crear un hijo requería de las dos partes, ¿no es cierto? Ella sabía que por 9 meses ella tendría que cargar el bebé en su vientre. Pero luego de allí, al nacer el hijo, el trabajo de educar a ese niño para ser consagrado a Dios, necesitaba ayuda de dos personas. No es que la mamá podía estar consagrada y el papá como chivo sin ley. No. Se necesitaba de ayuda de los dos padres. Por eso ella comunica esta revelación divina a su esposo. Un último comentario sobre el verso 9. En verso 8, Manoah le ora a Dios. Dios, ese varón que enviaste, mándalo de nuevo. ¿Por qué no estuve presente? Y yo no quiero decir que Manoah desconfiaba en su mujer. No sé. Pero mínimo, él quería con sus propios oídos y con sus propios ojos experimentar lo que ella había experimentado. Y dice, Señor, mándalo de regreso. Verso 9. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. ¿Qué onda con Manoah? Nunca está presente cuando está el ángel. No estaba ahí en el versículo 3 ni ahora en el versículo 9. Pero esta vez la mujer de Manoah dice, no, él tiene que escuchar esto. Va corriendo rápidamente, versículo 10. Le notifica a su esposo, se juntan los dos y resumiendo lo que sucede un poquito, él también escucha con sus propios oídos el mensaje del ángel del Señor. Pero hay cosas que quisiera resaltar de ahí también, así que voy a dejarlo ahí por ahora. La semana que viene vamos a continuar con versículos 11 en adelante. Y probablemente podemos terminar capítulo 13 y entrar al 14 ya para la otra semana.